Primera parte de la sesión 100, primera sesión que alcanza los tres dígitos. En esta primera parte vamos a hablar primero de material personal y luego de mente arquetípica. Transformación de la mente principalmente y un poco sobre la gran vía o el gran camino. Empecemos. Como ya sabemos, estas últimas sesiones están llenas de material personal y esta sesión empieza con un poco de ese material personal y luego hacia lo que es la discusión de la mente arquetípica. Esta es la penúltima sesión donde se habla de la mente arquetípica, por ende estamos llegando al final también de lo que es la discusión en mente arquetípica. La próxima va a ser la sesión 103, queriendo decir que la 101 y 102 no hablaron sino de material personal. Después 104, 5 y 6 también son material personal únicamente. De hecho, van a notar que si tienen los libros, al menos los que están traducidos al español, ninguno, bueno, ninguno no. Esos libros no contienen las sesiones 101, 102, 4, 5 y 6 y otras. Es porque ya estamos llegando básicamente al final de lo que es el material que publicaron en los primeros libros. Sin embargo, si se van a la página de lawofone.info, que está en la descripción y la tengo puesta directo para que vaya a español, sí pueden ver todas las sesiones con el comentario de Jim y Carla, todo está completo ahí. ¿Qué otro detalle tengo? Esta es una sesión que tardó un par de semanas al menos, entre la 99 y la 100, y en las próximas 6 que quedan se va a notar que hay un espacio de semanas e incluso meses. Empezaron a tardar más tiempo en hacer sesiones. Así que todo esto es dato histórico de la creación del contenido, del material. Y sabiendo, por supuesto, que vamos a adentrarnos a material personal bastante. Y ahorita, por supuesto, vamos a comenzar con eso. Así que creo que no tengo más nada que decir, salvo empezar con la primera pregunta que tenemos aquí. Vamos hoy nada más a explorar hasta la pregunta 7, creo, 8. Es la primera pregunta que tenemos en la Gran Vía o el Gran Camino, ya ni me acuerdo cómo se dice en español. Pero esa es la carta número 7 del tarot y la última en el ciclo de la mente. Pero empecemos primero por el material personal. La primera pregunta, Don dice, ¿podrías indicarme primero el estado del instrumento? Ra dice, está tal como se ha indicado anteriormente, con la excepción de la distorsión de la energía vital, que se inclina hacia la fuerza debilidad que la última vez que se preguntó. Yo interpreto esto que hay mayor energía vital de parte de Carla, sobre todo porque Ra cuando dice, puso los dos, ¿no? El antónimo, fuerza debilidad, pero cuando ponen primero una palabra y luego la otra se refieren es en esa dirección, mayor fuerza que debilidad. Si hubiesen dicho más hacia la debilidad fuerza, entonces me parece porque hablan en términos no duales, si lo podemos ver así, y ven simplemente un sistema, un mecanismo, y ese mecanismo obviamente va en una dirección o en el otro, pero es el mismo, uno solo, y en este caso están diciendo que aumentó de repente la energía vital. Pero pasemos a la otra pregunta. Todavía, obviamente, material personal. Don dice, gracias. El instrumento pregunta si hay algún problema con las aguas arremolinadas, pues se siente muy mareada después de cada aplicación. ¿Podría Ra comentarlo, por favor? Y clásico Ra, tenemos tiempo sin ver esto. Ra dice, sí. Sí podemos comentarlo. La pregunta consiguiente es, por supuesto, Don diciendo, ¿lo comentará Ra, por favor? Y Ra le dice, como se ha señalado anteriormente, el instrumento tiene una propensión a intentar sobrepasar sus límites. Si se considera el aspecto metafísico o del tiempo-espacio de una encarnación, este es un uso afortunado y eficiente del catalizador, pues la voluntad se fortalece constantemente. Y, además, si las limitaciones se superan en el servicio a otros, La polarización también es de lo más eficiente. Vamos a hablar primero de esto. Aquí hay información que es útil para entender cómo funciona nuestro deseo, nuestra pasión por lo que hacemos, y al mismo tiempo nos muestra un poco lo que es Carla. Van a hablar de hecho de otra parte que me interesa también considerar, que es la parte física, pero primero vamos a empezar con la parte mental o metafísica que Ra menciona aquí. Primero, vamos a establecer el terreno en el cual estamos hablando. Aquí hablamos de que Carla está... Bueno, primero, la pregunta de Carla es ¿por qué me siento mareada después de las aguas remolinadas? Se refiere a una, como una especie de jacuzzi que tenían para que Carla pudiera relajarse y masajear la espalda, ¿no? Esa era una especie de terapia que tenía que pasar y que Ra, de hecho, le recomendó. Me imagino que ellos tenían esa bañera con esos chorros de agua. Y Ra dijo, hey, usen eso que le ayudará para la espalda. Esto era obviamente para mantenerla ella en condiciones apropiadas físicamente para el contacto de Ra. Para los que no sabían, Carla, para que vean el desgaste de Carla en todo esto, Carla pesaba menos de 40 kilos a esta altura, cuando estaba canalizando a Ra. Menos de 40 kilos. Yo no sé qué tan alta era ella, pero igual menos de 40 kilos para cualquier persona, a menos que sea muy pequeña, ella era muy delgada, obviamente. Desgastada por completo. Por eso es que sus energías físicas siempre estaban por el piso. Así que, bueno, ella hacía esta terapia y se empezó a sentir mareada después de la sesión con el jacuzzi o los torbellinos de agua que botaba la bañera. Entonces, Ra lo primero que dice, bueno, lo primero que vamos a notar es que Carla tiene una propensión a exceder sus límites, a hacer más de lo que debería. Y explican que esto de por sí no es un problema. Están hablando de cuál es el efecto metafísico que tiene esto. Metafísico, vamos a llevarlo a la mente, ¿okay? Porque lo metafísico es lo mental, es la creación mental de nuestra experiencia. En esa parte mental existe un elemento fortalecedor, lo cual es la voluntad. Porque ¿qué pasa? Cuando Carla o cualquiera de nosotros estamos dando más de lo que podemos, estamos de alguna manera fortaleciendo lo que es nuestra voluntad a hacer algo que nos cuesta, estamos sacrificando parte de nosotros por hacerlo. Nuestra devoción hacia algo fortalece nuestra voluntad en esa dirección. Simple, ¿okay? Y están notando eso. Luego dicen que si las limitaciones, o digamos, si yo tengo una limitación para hacer algo y la supero constantemente por mi voluntad, por mi deseo, mi pasión hacia querer hacer algo, entonces la polarización también se ve impactada. Mi polarización hacia el servicio, en este caso, es fortalecida. Mientras mayor sea mi esfuerzo, mayor polarización. Ahora, ¿eso quiere decir que yo debería esforzarme totalmente para polarizarme? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde empezamos a traer un poco de raciocinio a lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Y también a lo que es adecuado o inadecuado dependiendo de nuestro libre albedrío y decisión y cómo nos sintamos. En el caso de Carla, ella iba mucho hacia lo que era el desgaste físico y mental con tal de poder conseguir lo que ella consideraba que era adecuado. Ahora, algunas personas pueden juzgar y decir, no, lo hizo malísimo, no tuvo que haber hecho esto porque tuvo que haber preservado su energía, ¿no? Y otros pudieran decir, no, no se sacrificó por completo, mira Jesús, perdió su vida por lo que quería. Todos estos juicios son irrelevantes porque la única que puede generar este juicio es Carla, al decir, ok, ya es suficiente desgaste físico y mental, voy a tomarme un tiempo para descansar. O ya he tenido suficiente descanso, es hora de actuar. Eso es un balance que solamente uno conoce, que nadie puede decirte. Por ende, tú no puedes ni siquiera preguntarle a alguien, ¿tú crees que yo debería hacer esto? No, yo no sé. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu problema para hacerlo o no hacerlo? Más bien pregúntate eso a ti. Y esta es parte de la navegación que uno puede hacer con alguien al ver dónde está el umbral por el cual no quiere pasar o al pasar se estira demasiado. Ahora vamos a ver qué tiene esto en efectos físicos. Ra dice, sin embargo, percibimos que la pregunta se refiere a la parte de espacio-tiempo de la experiencia encarnada y en ese marco pediríamos de nuevo al instrumento que considere el valor del martirio. El instrumento puede examinar su gama de reacciones a las aguas arremolinadas. Descubrirá una correlación entre esta y otra actividad. Primero déjenme describir esto y luego les doy una ilustración completa. Ellos dicen, después de haber hablado de la parte metafísica, es decir, la fuerza de voluntad con este sacrificio que está haciendo, este exceso de sus límites, la fuerza de voluntad se está fortaleciendo. Bien. Sin embargo, eso es en términos de metafísico lo que está sucediendo. No solamente la fuerza de voluntad, sino que la polarización también aumenta. Déjame explicar por qué aumenta la polarización. Mientras mayor capacidad de trabajo tengo yo hacia una dirección, mayor es mi capacidad de poder servir en esa dirección. Por ende, mi polarización aumenta, porque tengo mayor cantidad de tiempo invertido, dedicado y devoto hacia esa dirección, que es mi pasión como tal. No es porque sea congruente con Dios, no porque sea espiritual, no. Si lo mío es hacer whisky, ¿sí? Destilar whisky, eso es lo que me encanta, eso es mi pasión. Y le dedico a eso, me estoy polarizando hacia el servicio ahí. Ahora, ¿qué tipo de servicio? Eso depende, ¿no? De cómo lo quieras utilizar. El servicio lo pones al yo o a otros. ¿Qué tanto eso sirve de servicio a otros, a yo? Y por eso tenemos indicaciones. Por ejemplo, en budismo hay ciertas vocaciones que se consideran que son obviamente perjudiciales para el camino positivo, el camino del Buda, como creación de intoxicantes, sustancias que puedan causar daño, venenos, armas, lidiar en tráfico humano, prostitución y todo este tipo de cosas. Ahorita existe una gama nueva de actividades que obviamente podemos entablar que son perjudiciales para la polarización positiva, diríamos. Son bastante obvias, pero solo para que tengan una idea de qué es lo que... No es porque sea malo como tal, sino porque obviamente no es el camino positivo, no te conlleva eso. Pero eso es harina de otro costal. El punto es que eso es lo que genera la polarización. La posibilidad de poner eso al servicio. En cualquier caso, ahora estamos hablando de la parte física. ¿Cómo afecta esto en la parte de espacio-tiempo, como dice Ra? La experiencia encarnada. Y en ese marco le están sugiriendo a Carla que considere el valor del martirio. ¿Qué es el martirio? Una vez más, es llevar nuestro servicio a los excesos del desgaste físico, incluyendo la muerte. En pocas palabras, estoy dispuesto a morir por esto. Y muchos de nosotros encontramos esta pasión, en la cual no es una muerte física, sino estoy dispuesto a perder toda personalidad, toda imagen que yo haya creado de mí mismo y que otros tengan de mí, en favor a mi expresión única y absoluta de quién soy. ¿Sí? Esa es la devoción que uno desarrolla en este camino. Ese martirio, sin embargo, es en el cual la persona se desgasta físicamente hasta el punto de la muerte por esa expresión. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Una vez más, eso depende de la persona, no de un observador ni un juez externo. Entonces, Ra dice, el instrumento puede examinar su gama de reacciones con la bañera y descubrirá una correlación entre esta y otra actividad. Voy a adelantarme un poco porque Ra lo va a decir y así lo tienen en mente ya, y aparte esto tiene sentido. Ra está diciendo aquí, en esencia, que si Carla se da cuenta que ella está pasando demasiado tiempo en la bañera, va a encontrar una relación en el querer pasar mucho tiempo en la bañera para mejorarse más, acomodar, condicionar su cuerpo físicamente más para el contacto de Ra, y esa misma actitud de si esto es bueno, el exceso de bueno debe ser beneficioso para mí. Eso no siempre es cierto, y voy a dar una gran analogía dentro de mi marco de entendimiento de entrenamiento físico y cuál es el valor y el perjuicio que trae todo esto. Pero eso es lo que Ra está diciendo aquí. Examina tus reacciones con la bañera, lo que está pasando, y vas a encontrar una relación con otras actividades. Es la misma actitud de mártir, de voy a quedarme aquí, voy a pasar un exceso de tiempo porque esto me ayuda a recuperarme. Un equivalente a esto es decir, oye, tengo que tener energía para la semana que viene, para estar al servicio de otras personas. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a dormir 3 días seguidos para poder pasar 3 días despierto. Primero que nada, eso es un exceso. 3 días durmiendo, tu cuerpo más bien se va a deteriorar en esos 3 días. No tiene sentido. No vale la pena exagerar, básicamente. Y eso es lo que Carla estaba enfrentando aquí. Siempre exageraba las cosas porque pensaba que le daba un beneficio. Al menos eso es lo que yo entiendo. Y es lo que Ra menciona también. Para darles la analogía que les prometí, fíjense lo que pasa. En fisicoculturismo, sobre todo para planificación y también para lo que llamamos powerlifting, que es levantar mucho peso, hay una manera, vamos a llamarlo ignorante, donde la mayoría de nosotros empezamos, y hay una manera astuta con la cual acercarnos al entrenamiento. Cuando hacemos entrenamiento de pesas, por ejemplo, lo que estamos haciendo es llevando la capacidad muscular, la capacidad cardiovascular también, a sus límites, expandiendo un poco para luego recuperarnos. En otras palabras, expandiendo el límite de mi capacidad un poco, porque eso causa un sobreestímulo, y ese sobreestímulo puede ser compensado por lo que llamamos adaptación. Esa adaptación produce los efectos deseados. Mayor capacidad mayor capacidad circulatoria, mayor musculatura, fortalecimiento de los tendones, etc. Toda una adaptación física. Pero esto es porque no entrenamos con pesas de 3 kilitos, ¿no? Y pensando que ese me va a dar la adaptación. No, tú tienes que ejercer cierto estrés muscular, físico general, para poder crear la adaptación. Tienes que salirte de tu zona de confort. ¿Okay? Eso es lo que crea la adaptación, que es lo que buscamos. Si el cuerpo no recibe un sobreestímulo, no tiene que adaptarse a nada. Eso es obvio. Pero ¿qué pasa? Que así como hay gente que no sobreestimula para nada, ni el músculo, ni el sistema nervioso, ni el sistema circulatorio, ni la respiración, no hay ese sobreestímulo, no se adapta. El extremo también existe, de los cuales, obviamente, yo probé bastante, lo cual es, el sobreestímulo es lo que me adapta. Ah, yo voy a hacer mucho de eso. Ese es el síndrome del mártir, ¿no? Aplicado aquí. Obviamente no en dirección de servicio ni nada, porque esto es simplemente la adaptación física. Entonces, ¿qué pasa cuando muchos, la mayoría de los que entrenan, sobre todo en fisicoculturismo, se encuentran con esto? Es que mientras más ejercicios yo haga, más resultados voy a tener, ¿verdad? Porque eso es lo que todo el mundo dice, entrena fuerte, entrena fuerte. Resulta que esa es una manera ignorante de hacer esto. La manera astuta de hacerlo es reconocer cuál es tu capacidad, ¿ok? Cuando tú conoces y registras constantemente tu capacidad, entonces puedes llegar a ese umbral donde tú sabes que más de esto no puedo hacer, ¿ok? Pero puedes expandir un poco, ¿sí? Y esto es lo que hacíamos en programación, bueno, yo hacía en programación y periodización, donde se establecen bloques de entrenamiento. Y la manera astuta de hacer esto es que empezamos con un volumen de entrenamiento tolerable, para luego empezar a expandir ese volumen al punto en que en inglés se utiliza la palabra overreach, es un sobreestímulo, y en ese sobreestímulo estamos expandiendo nuestra capacidad ligeramente, y hay un punto donde la expandimos lo más que podemos. Una semana de entrenamiento fuerte se expande al exceso, y ese sobreestímulo ahora lo compensamos con descanso. En ese descanso el cuerpo aprovecha de recuperarse, adaptarse, y en ese momento tenemos ganancias absolutas. Luego de esa semana lo que hacemos es volver a repetir suavemente el entrenamiento, estiramos al máximo un poquito más y regresamos al descanso. Es una manera inteligente de hacerlo. Ahora, ¿esa es la manera de hacerlo? Bueno, esa es la manera en que al menos yo considero que es apropiado para mí. Y ciertamente para aquellos que querían maximizar el esfuerzo, el resultado y su bienestar, lo encontraron también mucho más satisfactorio que matarse, básicamente, y no tener resultados, porque cuando el cuerpo se sobreestimula, ese es otro detalle, empieza a decaer. Y ese es el punto que quiero mostrar aquí con Carla. Cuando empiezas a exagerar mucho el entrenamiento, lo que estás haciendo, la aplicación de ejercicios para mejorar, empiezas a tener un decaimiento, ¿sí? Para poner en perspectiva, aquellos que entrenan demasiado, hacen 18 ejercicios distintos para distintas partes del cuerpo, están sobreestimulando, y ¿qué es lo que pasa? El cuerpo no tiene tiempo para recuperarse y por ende no hay adaptación. Se la pasa todo el tiempo recuperándose, y como no tiene ya ni siquiera energía para mantener los estados normales, empieza a decaer la fuerza, el músculo, los tendones se empiezan a debilitar. En esencia, estás teniendo el resultado opuesto a lo que deseas, y al final esto incurre en lesiones, todo tipo de afecciones. La gente se enferma porque el sistema inmune está sobreestimulado. Es todo un desastre. Pero lo que quería ilustrar aquí es cómo podemos, por nuestras actitudes ignorantes, no en un sentido peyorativo, sino de ignorar, de no conocer cuáles son las maneras adecuadas para nosotros entrar en estos problemas. Y Carla exhibía esto hasta cierto punto. Fíjense lo que dice ahora en términos de entrenamiento Ra. Ra dice, cuando se realiza el llamado ejercicio aeróbico, no menos de 3 de sus horas y preferiblemente 5 de sus horas deben transcurrir entre el ejercicio y las aguas arremolinadas. Cuando se ha realizado la caminata, debe transcurrir un periodo de no menos de, creemos, 40 de tus minutos antes de las aguas arremolinadas, y preferiblemente el doble de esa cantidad de tu tiempo, de tu espacio-tiempo. Es cierto que algún ataque ha favorecido el mareo que siente el instrumento. Sin embargo, su origen es en gran medida la determinación del instrumento de permanecer sumergido en las aguas arremolinadas más allá del periodo de espacio-tiempo que puede permanecer en ellas sin sobrepasar sus límites físicos. Lo que acabo de explicar ahorita. Así que, primero, dicen que les dan indicaciones. Primero, hay dos tipos de ejercicios. El aeróbico, no sé qué tipo de ejercicio aeróbico hacía Carla, y está el de caminar, lo cual es simplemente un movimiento, es actividad ligera. El aeróbico obviamente era más intenso, por ende tenía que descansar por más tiempo, dicen de 3 a 5 horas en esencia, antes de meterse en el jacuzzi. Cuando sale a caminar, no necesita descansar tanto tiempo antes de meterse en el jacuzzi, sino 40 minutos a 80 minutos, que es una hora y 20 minutos. Muy distinto, la mitad o menos de la mitad, mucho menos de la mitad, un tercio hasta pudiera ser de lo que recomiendan cuando hace ejercicios aeróbicos. Así que, de nuevo, ¿esto es algo que ustedes tienen que hacer? No, esto era para Carla. De repente, ¿ustedes también? No lo sé. Solamente menciono que esto fue una indicación para Carla, particularmente en su estado actual, en el momento. Su estado en el momento. Y por último dice que aunque el ataque, aquí están hablando del ataque psíquico, aunque ese ataque mental, básicamente esa permeabilidad mental que tenía Carla hacia la entidad de quinta densidad, ha favorecido de alguna manera o ha impactado en el mareo, la gran mayoría de esta reacción ha sido por el deseo de ella de mantenerse más tiempo de lo necesario en las aguas. Ahora, ella lo hacía porque era cómodo, porque era agradable. Resulta que no, porque ella describe que era un poco incómodo. Pero, una vez más, en actitud ignorante, suena tan fea esa palabra, en actitud de desconocimiento, suena mejor. En actitud de desconocimiento, ella se quedaba más tiempo porque pensaba que iba a mejorarle más de repente. Así que ahí lo tienen. Y espero que les haya gustado la clase de entrenamiento también. Viví una década, más de una década, dos décadas casi. No, una década y media en este hobby. Pasemos ahora a más material personal. Sin embargo, aquí tengo que hacer una nota. Estas preguntas que van a leer únicamente las pueden encontrar en el material, en el contacto de Ra. No lo van a encontrar en los cinco libros originales, porque fueron encontradas cuando escucharon otra vez, bueno, cuando Toby Willock, que es quien es el que tiene la página de loveone.info, se tomó el tiempo de escuchar todas las cintas y hacer una transcripción nueva, se encontró con varias de estas preguntas. Ya he hablado de estas preguntas antes, porque en otras sesiones ha encontrado preguntas de este tipo. Así que estas nunca las van a encontrar en español, a menos que vayan al material del contacto de Ra, que está en la página que acabo de mencionar, que está, como siempre, en la descripción. Así que estas dos preguntas fueron excluidas por completo de todo material hasta el 2018, creo que fue, que se publicó. Y me parece que hay información útil, así que vamos a verla. Pregunta 4, Don dice: gracias, me siento obligado a hacer la siguiente pregunta, algo transitoria, debido a la petición del coronel Stevens. También, para mi propia edificación, me gustaría comprender mejor el efecto de la cuarentena y de la primera distorsión. ¿Podría recomendar el propósito del llamado contacto de las Pléyades en Suiza con Billy Meyer por una entidad conocida como Semhase y otros? No sé cómo pronunciar Semhase, pero así es como lo leo en español, así que así lo pronuncio. Aquí vemos cómo, después de tanto tiempo, Don incluso se da cuenta de que está haciendo una pregunta transitoria, aunque la está haciendo por un amigo. El coronel Stevens, y Billy Meyer, según entiendo, era un investigador de ovnis y este tipo de fenómenos, y por supuesto estuvo expuesto a una canalización supuestamente de las Pléyades. Y por lo que puedo ver, Ra no va a hablar de esto en particular, pero por lo que puedo ver, la información tenía coherencia dentro de lo que en la ley del uno conocemos como la cuarentena y, por supuesto, la primera distorsión, libre albedrío. La cuarentena es un concepto que está en la ley del uno, que se estableció, es bastante complejo, si les soy sincero, y no me interesa exponerlo aquí ni hablarlo, pero es un concepto de lo que es resguardar el libre albedrío del planeta tal cual como está, regularlo en términos de la influencia que puede existir. Esto es por razones que ni siquiera voy a adentrarme. Así que, de nuevo, esto es material que es totalmente irrelevante para el descubrimiento y la armonización del ser. Es como decir, ¿qué importancia tiene estudiar el ADN de una ardilla? Okay. Bueno, es interesante, no estamos diciendo que no sea algo bueno, no estamos en contra de eso, sino, bueno, si estudio el ADN de una ardilla, voy a armonizar más mi vida desde el punto de vista de la investigación mística o la investigación de la unidad misma. No, pues no tiene mucha relevancia, no tiene mucha relación. Entonces, volvemos a tocar temas como esos y es algo que quería mencionar. El mismo Don se da cuenta, pero lo está haciendo por un amigo. Vamos a ver qué dice Ra con respecto a este contacto de las Pléyades en Suiza con Billy Meyer. Ra dice, no es nuestra práctica juzgar el valor de un contacto de origen metafísico. No podemos confirmar que el contacto al que se refiere el interrogador sea un contacto puro de la Confederación. Sin embargo, podríamos sugerir que hay algún material positivo dentro de la transcripción grabada de la conversación durante este contacto. Como ya hemos hablado anteriormente de las diversas características del llamado contacto mixto, no lo repetiremos, pero señalaremos que toda comunicación es del Creador único infinito en sus infinitas distorsiones. Vamos a desmenuzar la reacción que Ra tiene hacia este contacto y qué le sugiere a Don. Lo primero que dicen es, no es nuestra cualidad estar juzgando material de otras canalizaciones. Eso no es lo que nosotros hacemos. En otras palabras, yo no estoy aquí para juzgar la enseñanza de lo que dice el Creador a través de la boca de otra persona. Algo que a mí personalmente tengo que confesar, me ha rayado muchísimo de escuchar a otras personas hablar y criticar. La verdad es que tengo que confesar que algo aquí me hace sentir como, ¿por qué? ¿Qué beneficios sacas de hablar de otras personas, ¿no? que han hecho su trabajo, han dejado su legado, el que sea aquí? ¿Qué beneficio hay de hablar de, esta persona era negativa o otra persona? ¿Qué beneficio sacas de eso? Absolutamente nada. Crear más temor, discordia. No me gusta eso. Y esto es muy prevalente, obviamente, en nuestra sociedad amarillista que le encanta hablar de esto. A mí particularmente me choca, como decimos los venezolanos. Me choca eso. Así que yo no me adentro a ese tipo de conversaciones. Entonces, Ra dice lo mismo. Dice, de alguna manera, no es nuestra práctica juzgar el valor de un contacto de origen metafísico. Sí dicen que no pueden confirmar que el contacto sea de la Confederación. En pocas palabras, ese contacto, esa información que les llegó ahí, no es de la Confederación. Sin embargo, pueden sugerir que sí hay algún material positivo dentro del contacto. Pero nos mencionan lo que es, y dicen, no vamos a repetir esta información, pero ya hemos hablado de lo que es el contacto mixto. Ahorita hablo de eso porque es importante. Y sin embargo, dicen, recuerden que todo es una expresión del Creador único infinito. En pocas palabras, no creen división, no creen ningún tipo de decir, esto tiene que ser demonizado. Evitado sí, porque no te interesa. Así como Ra en muchos temas dice, no queremos hablar de eso, no nos interesa hablar de eso. ¿Están diciendo, están demonizándolo? No, simplemente que no tienen interés. Y todos nosotros debemos establecer eso. Si no tenemos interés en algo, ¿por qué demonizarlo? Simplemente, no me interesa. Y sigo mi rumbo. Pero sentarte es que no me interesa porque es que tú y esto muestra una insatisfacción interna que hay ahí con lo que se está viviendo. Así es simple. Si algo no te gusta, voltea al otro lado. No tienes que quedar pegado a decir, ¿por qué tienes que existir? ¿Por qué exististe? Eso más bien describe un patrón inquieto, de una mente muy inquieta. Y por supuesto debe ser armonizado, o pudiera ser potencialmente armonizado. Ok, entonces, no es de la Confederación, tiene algún material positivo, pero obviamente, al decir que tiene algún material positivo, está diciendo que hay material negativo. La mayoría de los contactos sufren de algún... todos los contactos sufren de material negativo. El material de Ra, es mi percepción, que no es 100% positivo. Queda a discernimiento de cada quien ver dónde está el material positivo y dónde está el material negativo. Si recuerdan, en las primeras sesiones se hablaba mucho de material transitorio. Es muy posible que muchas de esas, sobre todo los temas que sí, mutilación de ganado, el gobierno secreto, cosas que son ciertas, son distorsionadas de alguna manera para causar algún tipo de temor, división, angustia, Y de donde siempre sale el amarillismo al cual yo me refiero. Quizá hay una mejor palabra para eso, pero es lo más adecuado que encuentro. Entonces, el material de Ra, yo soy el primero en decir, debe tener contenido negativo, porque hay discernimiento de uno ver dónde está. Sin embargo, la gran mayoría habla con una coherencia en dirección hacia lo que es el camino espiritual, la evolución, el reconocimiento del ser. Todo esto tiene que ver con la enseñanza pura de todos los místicos en nuestras tradiciones históricas. Así que, ¿qué pasa? Que hay que tener discernimiento. Al final, y a mí me llegan muchas personas a hablar de el contacto con esto, y mira que esta canalización es muy congruente con la ley del uno. Claro, o sea, todos estos contactos, todas estas canalizaciones, que por cierto, aprovecho para decir, no estoy interesado ya en leer más canalizaciones. Gracias, yo aprecio mucho el deseo de querer compartir. Más bien los exhorto a ustedes a que lo conversen, lo publiquen en otro lado. Digamos que ya yo tuve mi satisfacción con material canalizado, incluso material de la Confederación, lo que hace simplemente reforzar el entendimiento práctico de nuestra realidad. Una vez que uno hace contacto con esto, el material sigue siendo como reflexivo, uy, está bonito, está chévere, pero no hay nada que buscar ya más en conceptos y textos y cosas así. Así que eso, cuando lo estudien, los que están interesados en este tipo de material, la Biblia, por ejemplo, obviamente está contaminada de muchas enseñanzas negativas. Todo material que estudien, busquen. Causen discernimiento. Busquen discernimiento. Porque todo tiene un contacto mixto. La razón de esto no es porque nos están manipulando, nos están dominando, sino porque el humano naturalmente es ignorante, desconoce y por ende busca en ambos lados y recibe de ambos lados. Por ende, produce en ambos lados material. Ok. Última pregunta de material personal y también de esas preguntas que no se incluyeron. Pregunta 5, donde dice, ¿está bien que el coronel Stevens reciba la información que Ra acaba de darnos? Y Ra dice, consideramos que esta información es una confirmación de ideas ya percibidas. Por lo tanto, el permiso se concede libremente. No hay mucho que decir aquí, simplemente mencionar que Ra siempre, bueno, primero que nada, ellos no hubiesen dado esa información si no hubiese sido dentro de los parámetros del libre albedrío. Así que la pregunta fue en realidad por cortesía, básicamente. Pasemos a la otra pregunta. Esta, ahora sí, al fin, estamos entrando a la mente arquetípica y transformación de la mente. Es la única pregunta que tenemos en esta sesión sobre la transformación de la mente. Pero muy interesante. Y de hecho, donde vamos a pasar más tiempo, la pregunta en la que vamos a pasar más tiempo, creo. Pregunta 6, Don dice, gracias. Para continuar con el tarot, me gustaría hacer la observación adicional con respecto a la carta 6, de que los brazos de la figura masculina están cruzados. Si la mujer a su derecha tira de su mano izquierda, lo inclinaría. En efecto, lo giraría todo su cuerpo hacia la derecha. Eso quería decir, en efecto, le giraría todo su cuerpo hacia la derecha. Y lo mismo ocurre con la mujer de la izquierda. Tirando de su mano derecha, girará todo su cuerpo hacia su lado. Esta es mi interpretación de lo que significa el cruce de los brazos. Que la transformación se produce por un tirón que intenta girar a la entidad hacia el camino de la izquierda o de la derecha. Podría Ra comentar esta observación. Me hubiese encantado que Ra diga sí. Y luego esperar a que Don pregunte otra vez, pero no lo hicieron. Ok, entonces estamos hablando de la transformación de la mente. Si recuerdan la carta, que se me olvida seguramente ponerlo aquí, la entidad tiene los brazos cruzados con las manos encima de los hombros y cada mujer a su lado está agarrando una mano. Eso quiere decir que si se mueve en la dirección de su derecha, entonces va a darle la espalda a la izquierda y viceversa. Okay, eso es todo lo que Don está observando aquí. Y dice que esa es su interpretación de lo que es el cruce de los brazos. Algo que Ra va a mencionar al final, ligeramente. Hacer una una observación ligeramente sobre ese cruce de los brazos, porque es lo que Don está interpretando, diciendo que si se intenta girar a la derecha, le da la espalda a la izquierda y al revés también. Hay ciertas aclaratorias que Ra va a hacer aquí y esta es la parte importante. Sigamos a leer. Ra dice, lo haremos, queriendo decir que van a comentar. El concepto de la atracción hacia la polaridad mental puede examinarse a la luz de lo que el estudiante ya ha aprendido sobre la naturaleza del consciente, ejemplificado por lo masculino, y de lo inconsciente, ejemplificado por lo femenino. De hecho, tanto lo prostituido como lo virginal de la mente profunda invitan y esperan a ser alcanzados. En esta imagen de la transformación de la mente, entonces cada una de las mujeres señala el camino que seguiría, pero no es capaz de moverse. Tampoco las dos entidades femeninas se esfuerzan por hacerlo. Están en reposo. Bien. Vamos a hablar primero de la imagen una vez más. Luego pasamos a la experiencia práctica de lo que esto significa y algunos ejemplos que me gustaría dejarles para su consideración. Lo primero es que, una vez más, en la carta, la mente consciente es representada por lo masculino, es la figura masculina en el centro. Creo que ya estamos bastante adelantados para hacer esta aclaratoria, pero recuerden que la mente no es ni positiva ni femenina, sino que se utilizan estos géneros para poder describir las actividades o las funciones, mejor dicho, de la mente. Al calificar la mente consciente como masculina, la estamos calificando como aquella que se mueve, que busca activamente. En el principio femenino está aquello que aguarda ser alcanzado, tocado, recibido o es receptivo, ¿no? Entonces, por eso en la mente hay estas funciones. Resulta que la mente consciente es la masculina, por eso está representada por la figura en el medio, y la mente inconsciente, que es la base de nuestro ser, es la femenina. Como dije en la sesión pasada, no existen dos inconscientes. Existe un solo inconsciente, que es la parte femenina, pero ese inconsciente puede ser visto de una u otra manera. Aquí es descrito como la prostituida y la virginal, que es lo que Ra dice al principio. Recuerden que la mente consciente está ejemplificada por lo masculino y lo inconsciente es ejemplificado por lo femenino. Entonces, tanto lo prostituido como lo virginal son realmente la mente profunda que invita a ser alcanzada. En otras palabras, tu inconsciente está esperando a ver cómo lo vas a tratar. Y una de las cosas que yo siempre menciono en mis seminarios, sobre todo cuando estamos hablando del camino directo, es cómo somos tan crueles con nosotros mismos. ¿Qué tipo de actitud tenemos contra nosotros mismos o con nosotros mismos automáticamente en la mente? Eso describe mucho cómo nos tratamos, cómo tratamos a nuestro lado femenino. ¿Cuál es el trato que hacemos? Y la parte más exagerada de este trato es cómo tratamos a otros, porque las otras personas son nuestro inconsciente, es la proyección de nuestro inconsciente hacia ellos, cómo los tratamos. Eso deja muchísimo que pensar, cuál es nuestra actitud hacia otros. Pero eso no es mi punto aquí. Esa es la ilustración de la carta y Renata termina diciendo que cada una de las mujeres señala el camino por el cual pudiera irse la mente consciente, en pocas palabras, en el camino positivo o en el camino negativo. Una acotación que hacen aquí es que el inconsciente no está tratando de jalarte, que es lo que Don dijo, y es una aclaratoria de la interpretación de Don. El inconsciente no está jalando a la mente consciente. Eso crearía, obviamente, una discrepancia de cómo funciona la mente. Es la mente consciente la que decide cómo tratar al inconsciente y por ende proyectar la realidad. A eso se refiere la transformación, porque ya nosotros tenemos una manera de tratar con nuestra mente y tenemos una manera en que ese trato se proyecta en nuestra realidad. Sin embargo, cómo transformamos la mente en una dirección u otra, ese es el detalle que estamos discutiendo aquí. Aquí podemos ver cómo la mente arquetípica está presente en todos, pero el uso de su funcionalidad no es reconocida y acelerada, digamos, utilizado. Ese recurso está poco utilizado, digamos, el recurso de evolución mental, de transformación, de cambio y de polarización, llamémoslo de esa manera, porque eso es básicamente lo que se trata, de lo que se trata todo esto. Entonces, esa es la última aclaratoria que tiene Ra en esto. Las entidades femeninas están en reposo, no tienen deseo de moverse y no son capaces de moverse. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mente consciente lo que lo hace. Ok, en el sentido práctico ahora. Como acabo de decir, todos nosotros tenemos una mente que tiene una concepción de la realidad. Vamos a ponerlo de un modo, como me encanta a mí hacerlo, de manera simple. Nuestra visión de vida es una. Cada uno de nosotros tenemos una visión de vida. Es como nosotros observamos y coloreamos la realidad. El modo como nosotros vemos nuestra vida está definido por nuestra base de datos, lo que es el inconsciente y cómo tratamos con él. ¿Okay? Lo que se ha estimulado en nosotros, en nuestro inconsciente, la mente consciente lo ve y lo refleja afuera. Y dice, esta es la realidad que yo veo. ¿Okay? Digamos que el estado estancado de esta visión es aquella que no procesa, que no tiene de repente temor, no hace uso de la posible transformación de esa visión. Esa visión se queda estancada. Las cosas son como son y nada cambia. Decimos siempre, ah, yo soy así, a mí nadie me cambia. No, las cosas son así y no hay otra manera. Es así. Estamos determinando ya la realidad. Eso es un estancamiento. Entonces, ¿qué pasa con la transformación? Cuando nosotros cuestionamos, y aquí es donde viene el potencial que tienen experiencias místicas, experiencias que te sacuden la realidad. Esto es lo que, curiosamente, en un video que saqué no hace mucho, hablé de experiencias transformadoras. Eso es lo que hace el llamado. Si no han visto ese video, voy a ver si dejo por aquí, si me acuerdo. Vamos a hacer una nota para que no se me olvide. Se los dejo por aquí en YouTube para que lo vayan a ver. Ahí justamente hablé de lo que es el llamado. Se llama el florecimiento del ser o algo así. Llamado, búsqueda y florecimiento. En esa transformación, experiencia potencialmente transformadora, se inicia lo que es la posibilidad de obviamente tomar un camino. ¿Pero cuál es ese camino? Eso no es algo así como que uno dice, no, ya yo sé, yo quiero el camino positivo y me voy a ir por ahí. Okay. Eso es una decisión muy general. Lo que tienes es que ver tus propios procesos mentales, cómo esos procesos mentales están en incongruencia con lo que tú sabes intelectualmente que es el camino positivo. De esa manera empiezas a crear discernimiento. Mi deseo aquí no es explicar cómo hacemos esto de una manera general, sino explicar cómo existe el llamado constante a nosotros evolucionar, sería la palabra adecuada aquí, el inconsciente que ya tenemos. En pocas palabras, ¿qué tanto puede cambiar nuestra vida en una dirección o en otra? Las dos claves aquí son dominación y manipulación, camino negativo, o armonía, paz, amor, compartir, unidad, todo esto en el camino positivo. ¿Cuáles de mis pensamientos todavía siguen estando en conflicto con la visión? Obviamente que me interesa, que es la de armonía, paz, etc. Resulta que esto es un estado en el que la mayoría del planeta está. ¿Okay? Y ahorita Ra va a hablar de eso, así que no me voy a adelantar. Pero están en un punto en el cual no se han decidido. ¿Sí? Esa parte de la decisión sigue estando estancada. Por eso es que Ra dice, hay una gran cantidad de personas que están en el sumidero de la indiferencia y según el modelo de la ley del 1, dicen, van a tener que repetir tercera densidad. No importa. Uno de los detalles que quería mencionar es cómo dicen prostitución y virginidad, ¿no? La mente inconsciente puede ser prostituida o puede ser tratada de manera por la virgen que es, ¿no? Yo lo quiero llevar ahora a explicar lo que es, por ejemplo, porque estamos hablando de géneros, sexualidad, obviamente, y el trato que nosotros le demos. Es un hecho que el internet, por ejemplo, el internet demuestra mucho cuál es el interés que nosotros tenemos. En términos sexuales, hay una cantidad de pornografía enorme, ¿no? Y la pornografía es la ilustración del acto sexual de una u otra manera. Ahora, hay algo curioso que a mí me llama la atención, que es que la palabra pornografía está directamente relacionada y sacada de prostitución. Viene de prostitución. Eso es el uso, la objetización, es la palabra, siempre se me olvida, cosificación. Se crea un objeto de la sexualidad y se ve como algo que se puede manipular, que se puede utilizar. Y eso es lo que es prostitución en sí, ¿no? El cuerpo físico como un objeto, tanto de hombres como mujeres. Es el uso indiscriminado del cuerpo físico de esa manera. Y el material pornográfico que existe en internet refleja muchísimo esto. Pero resulta que hay una palabra de antaño que quizás ya está totalmente diluida dentro de lo que es el monstruo tan grande que es la pornografía, de los cuales, sobre todo nosotros los hombres, hemos estado expuestos de una u otra manera a esto y hemos creado algún tipo de relación con esto. Pero hay una palabra que se ha perdido en el tiempo y es erotismo. El eros es una palabra que se refiere a lo mismo, a la unión sexual, pero es una relación apasionada, es un amor. En pocas palabras, es la visión positiva del acto sexual, ¿sí? Erotismo. Y luego la visión negativa es la prostitución o pornografía, porque se usa de una manera negativa, obviamente. Entender esto es ver cómo algo que es neutral, que ocurre todos los días en la naturaleza, porque es la manera de procrear, celebrar la vida, de sentir una energía, lo que sea que nosotros queramos darle, incluso eso es darle mucho, simplemente ocurre y hay una atracción hacia eso. Todos los animales, todas las plantas incluso, tienen algún tipo de relación. Y cómo puede ser visto por la mente humana como negativo, positivo, se hace un uso de esto. Así que me llamó mucho la atención eso, cómo tenemos estas dos palabras que, de nuevo, las películas eróticas en algún momento llegaron a ser una ilustración de la belleza que esto significa y pudiera ser utilizado de una manera constructiva, educativa y hasta hermosa de percibir esto. Pero se ha utilizado mucho, obviamente, en nuestra sociedad, que está muy desvirtuada por los problemas que tenemos de percepción de la realidad, hacia pornografía. Y yo estoy de acuerdo con ese término de pornografía, porque la mayoría de lo que existe allá afuera es eso, es una prostitución básicamente de un acto que pudiera ser educado. De todas maneras, yo estoy consciente de la gran vergüenza, tengo mi propia historia con la pornografía y reconozco que hay mucha vergüenza dentro de esto. Esto no debería ser una vergüenza, esto debería ser algo que todos los hombres y mujeres que tienen este tipo de adicción o afición hacia este tipo de material pueden evolucionar eso hacia la belleza que están buscando ahí. Me escapo por completo de lo que es este tema porque es demasiado, pero solamente para dejar eso, no hay ningún tipo de vergüenza que debería sentirse en la atracción que existe hacia la pornografía. Eso es algo que espera, aguarda ser tratado. Eso no quiere decir que si ya prostituiste tu inconsciente, ya está mancillado para siempre. Puedes echar pasos para atrás y llevar, obviamente, a entender. Y hay mucho que hablar de esto y este no es el momento. pero sí, si puedo dejar un mensaje, es que jamás sientas vergüenza por nada de lo que haces, de lo que sientes. Todo eso está ahí en potencial para ser elevado a una sensación íntegra del ser y el mundo. Ok, me desvío bastante aquí. Vamos a la otra parte. Que reexplica. Dice, la entidad consciente sostiene a ambas y se girará hacia un lado o hacia el otro, o potencialmente hacia adelante y hacia atrás, balanceándose primero hacia un lado, luego hacia el otro, y sin lograr la transformación. Para que se produzca la transformación de la mente, debe abandonarse un principio que rige el uso de la mente profunda. Esto es, una vez más, haciendo eco de lo que ya he expresado, la entidad consciente, la mente consciente, puede girar de un lado o hacia el otro, ¿no? Y potencialmente hacia adelante y hacia atrás, balanceándose primero hacia un lado, luego hacia el otro, sin lugar a transformación. Esto es más o menos donde están. Este es el punto estancado, en el cual, yo sé que este comportamiento no es adecuado, pero me da vergüenza o no me gusta este, pero es que ya estoy acostumbrado a este, mejor aquel, pero es que este es el mejor, no, este es el peor. Eso, digamos que es la duda. La duda únicamente puede existir si no tienes un discernimiento real. Porque si estás dudando es porque no tienes un conocimiento real de lo que es. Y eso es lo que se tiene que estimular. Se tiene que estimular más conocimiento real de lo que es la vida. Y una vez que entiendes eso, puedes trascender todo, absolutamente todo. Así que no tengo mucho comentario aquí porque ya esto lo martillamos bastante. Como podemos quedarnos estancados, es lo que dice ahí. Sin lograr la transformación, se balancea de un lado hacia el otro la entidad. Última parte, dicen, debe tenerse en cuenta que la forma triangular formada por los hombros y los codos cruzados de la conciencia es una forma que debe asociarse con la transformación. De hecho, puedes ver esta forma repetida dos veces en la imagen, dos veces más en la imagen. Cada eco tiene sus propias riquezas que añadir al impacto de este complejo de conceptos. Me interesa ver. Sí, hay dos veces más en la que se refleja esto. Lo dejo para que ustedes lo busquen, si tienen la imagen, y si no, pueden ir una vez más a la página de loveone.info. Hay una parte que se llama, al final, abajo en el pie de página, dice Tarot Study, STUDY. Ra simplemente está mencionando esto porque al principio, ¿se acuerdan que Don dijo que la figura tenía las manos cruzadas y que eso es lo que él consideraba que significaban las manos cruzadas? Bueno, Ra está diciendo, nota la forma triangular de las manos cruzadas, ¿no? Por los hombros aquí, y los codos, ¿no? Se forma algo aquí, sí, imagino que ahí está la pirámide, o la forma triangular, y que esto representa o se asocia con transformación, y que hay dos triángulos más. Dejo que ustedes busquen eso, porque ese no es mi trabajo, interpretar ilustraciones. Como he dicho siempre, o no soy bueno o no tengo el menor interés, o ambas cosas. Pero bueno, hay transformación dentro de la transformación. ¿Qué valor tiene eso? Lo dejo a ustedes. Vamos a cubrir la última pregunta, que nos va a dejar un pequeño sabor de boca hacia lo que es el gran camino o gran vía. Pregunta 7. Don dice, gracias, probablemente volveremos a esta carta en la próxima sesión para una observación más profunda, después de estudiar los comentarios de Ra. Para conservar y utilizar eficazmente el tiempo en este momento, haré algunas anotaciones con respecto a la carta 7. Spoiler alert, como dicen en inglés. Discúlpenme que les adelante esto, pero en la siguiente sesión no voy a hablar de esta carta, ni tampoco en la que sigue. Así que va a ser la 103, si mal no recuerdo. Pero Don pregunta, en primer lugar, se ha retirado el velo dentro de la mente consciente y la inconsciente. Esta es la interpretación de la carta 7, gran vía o gran camino. El velo es la cortina que, supongo, se levanta en la parte superior. Aunque este velo se ha retirado, la percepción de la infinidad inteligente sigue distorsionada según las creencias y los medios de búsqueda del buscador. ¿Podría Ra comentar sobre esto? Ra le dice, al observar el velo de la imagen, el gran camino de la mente, puede ser utilizado, mejor dicho, puede ser útil idear utilizando el marco del entorno. El gran camino de la mente El cuerpo o el espíritu tiene por objeto definir el entorno en el que se situará el trabajo de la mente, el cuerpo o el espíritu. De este modo, el velo se muestra a la vez algo levantado y todavía presente, ya que el trabajo de la mente y su transformación implican el levantamiento progresivo del gran velo entre la mente consciente y la mente profunda. El éxito completo de este intento no es propiamente una parte del trabajo de tercera densidad y, más especialmente, de los procesos mentales de tercera densidad. Empezamos, de hecho, bastante simple. En esta carta, que de nuevo estoy seguro que se me va a olvidar ponerla aquí, de todas maneras ustedes pueden buscarla si les interesa, ya saben dónde, página lobofon.info, es mi recurso favorito que he estado utilizando por más de 4 años ya, 5 años, ahí tienen también todas las cartas cargadas y lineales incluso. Hay un velo que está ligeramente levantado. Y eso es lo que Don está preguntando. Esto lo vamos a llevar de todas maneras a la próxima sesión. Así que no se preocupen, vamos a seguir hablando de esto. Pero sí, está hablando de que la cortina, eso que está arriba, es el velo y que se ha levantado en gran medida. Bueno, voy a tratar de interpretar lo que Ra dice para luego hablar al respecto, como normalmente hago, de un modo que sea práctico. Lo primero que dicen es que notemos que la ilustración tanto del cuerpo, mente y espíritu del gran camino, o sea, las cartas que representan el gran camino de estos tres ciclos, lo que están es delineando básicamente el entorno donde está ocurriendo este proceso, ¿no? Es lo primero que dicen. Esto es una buena indicación para aquellos que estudian el tarot en base a lo que es la mente arquetípica y poder entender lo que también significa el cuerpo y el espíritu en términos del gran camino. La carta número 7 de cada uno de esos ciclos, que sería carta número 15 o 14, no estoy seguro, y la 21, si mal no recuerdo. Y luego dicen que de este modo el velo, dice Ra, se muestra a la vez algo levantado pero todavía presente, ya que el trabajo de la mente y su transformación implican el levantamiento progresivo del gran velo entre la mente consciente y la mente profunda. Pero dicen que quitar el velo por completo no es el trabajo de tercera densidad. Hace poco, en un seminario, alguien me preguntó, creo que estamos hablando del seminario de Errantes, que hice hace unas semanas atrás, para el momento en que salga este video. En realidad lo hice la semana pasada. Pero ahí alguien me preguntó que si era posible eliminar el velo por completo, si el velo se podía, o si algunas personas quitaban todo el velo, algo así. Y curiosamente, no sabía que íbamos a hablar de esto, pero mi respuesta es esa, que no hay manera. Lo que hacemos es ver más a través del velo. Y esa es la ilustración que yo quiero poner. Para refinar un poco lo que Ra dijo aquí. Gabo se atreve a refinar las palabras de Ra. Sí, sí me atrevo. Por lo siguiente, porque Ra y Don están hablando de que se levanta el velo. Bueno, si yo veo, okay, que mi mente, primero que el velo es algo que está presente en tercera densidad siempre, así que no hay manera de quitarlo, pero al mismo tiempo estamos hablando de que el velo es algo que se penetra, entonces ¿cómo es que se rasga, lo levantamos? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la mejor ilustración que para Gabo explica todo esto? Bueno, ya te la voy a dar. En vez de pensar que se quita o se rasga el velo, porque eso implicaría el hecho de que yo entonces ya no tengo el velo ahí. El velo está presente en otras cosas, pero aquí no. Y eventualmente puedo vivir sin el velo. Es una idea que la mente siempre se fabrica, porque a la mente le encanta crear estas ideas. Yo prefiero el hecho de que el velo es o tiene una densidad, ¿sí? Está entretejido de una manera densa inicialmente, y conforme nosotros avanzamos en el camino espiritual individual, esta porosidad del velo se empieza a ampliar, queriendo decir que los poros, cuando eran muy pequeños antes y parecía casi que una cortina, literalmente el tejido era muy pegado, con el tiempo se empieza a permeabilizar. De modo que el velo siempre va a estar presente en mi experiencia, pero mi capacidad de ver a través de él va a ser cada vez mayor. A eso es a lo que se refiere esto. Tengo que notar que esto no quiere decir camino positivo únicamente, es camino negativo también. Mi manera muy rudimentaria de poder unificar este entendimiento del gran camino para el positivo, para el negativo, es decir que el positivo ve a través del velo y se da cuenta de que el velo no es más que es una ilusión, ¿sí? El positivo ve a través del velo y se da cuenta de que las propiedades del velo que ocultan mi realidad son ilusorias. Por ende, no tienen ningún tipo de impacto sobre mí. Esto es totalmente congruente con lo que es el sentido que tomamos cuando vamos en el camino positivo y lo que hacemos en el camino directo en el entendimiento de quién soy, y vemos cómo la ilusión empieza a levantarse dependiendo de nuestro deseo de querer ver la verdad directamente, no un concepto, no una idea, sino simplemente la verdad pura y cruda como es. ¿Qué tanto nosotros podemos tolerar la verdad? Esto es un directo paralelo a lo que Ra dice, que para la graduación, para la cosecha, la entidad debe tener una capacidad adecuada de soportar el impacto de la luz. La luz es conciencia, la conciencia es la realidad. Mientras mayor conciencia tengamos, mayor impacto podemos soportar de luz y por ende existe mayor posibilidad de poder vivir en otras experiencias. Tiene todo el sentido del mundo que quienes no necesiten repetir esta intensidad de luz de conciencia que llamamos tercera densidad para poder acostumbrarse a eso. Así que el positivo lo que hace es permeabilizar el velo y decir aquello que parece separación es ilusorio. ¿Okay? Y esto no es algo que dice mentalmente porque está condicionando un ego que dice eso constantemente, el ego espiritual, sino la visión directa, que en budismo llamamos visión correcta. Entonces, cuando esto sucede y podemos ver sin la necesidad de que la mente nos esté cuchicheando aquí en la oreja, no, esto es así, claro, porque es que todos somos uno y somos positivos y vamos en buen camino y no escuches esto negativo, sobreponle esto positivo que es más bonito. En vez de tener ese cuchicheo, vemos directamente la realidad. Eso es lo que a mí me interesa, porque es lo real. Ahora, en el camino negativo, este entendimiento del velo, y esto es de nuevo mi manera rudimentaria de poder unificar el hecho de que esta carta también funciona para el camino negativo, el uso del velo es para fortalecer la ilusión. Mientras más conozco el velo, más puedo fortalecer la ilusión de yo como un ser separado y el resto como un mundo que debo dominar, que debo subyugar, que debo esclavizar. Así que, de nuevo, todavía está sujeto a cambios, pero esa es mi manera de ver cómo se permeabiliza el velo en el lado positivo para ver a través y sin ningún tipo de efecto o cada vez con menos efectos del velo sobre mi sensación de ser. Y esto, de hecho, leyendo a Nisargadatta Maharaj, puedes darte cuenta de cómo él dice, no, el mundo en el que yo vivo es el que se tragó este mundo. En pocas palabras, yo sé que este mundo vive dentro de mí, el mundo físico, el mundo ilusorio, y no lo soy. Yo no vivo en ese mundo como tú vives, le dice al que está hablándole, donde tú crees que ese mundo es lo único real que hay y que esto es irreal. Es un cambio de perspectiva total. Así que eso es lo que encontramos en el camino positivo, y en el negativo me parece que es fortalecer eso. Conclusiones. Volvamos a la transformación de la mente, porque quiero dejar ahí el mensaje de cómo nuestra capacidad de poder ver a través del velo nos permite entonces elegir el camino. El camino, obviamente, que yo fomento es el camino positivo, porque es el camino de la verdad. No es porque sea bueno, porque sea bonito, porque sea lleno de luz o por cualquier otro tipo de historia que nos podamos creer que inicialmente son muy atractivas, muy seductoras. Pero eso es únicamente inicial para atrapar la mente y decirle, ven por aquí. A mí no me interesa eso. A mí me interesa el camino de la verdad. Y la verdad es algo que no podemos negar. Las cosas son, las cosas son. No tuvo que haber pasado así. Ok, eso es una historia, pero pasó. Y pasó, y es así. Es mucha indiferencia verlo de esa manera. Ok, eso es otra historia, pero pasó. Y es así. ¿Y cuál es tu reacción hacia eso? Pues resulta que cuando tenemos esta actitud hacia la investigación de nuestro ser, nos damos cuenta de que yo soy, pero yo soy independiente de la historia que me cuenta mi mente. Ok. ¿Y qué pasa cuando me dejo llevar por la historia de mi mente? Expectativas, decepciones, alegrías, tristezas, etc. Ok, eso es lo que pasa, es la verdad. Ahora, ¿quiero conscientemente vivir ahí o quiero conscientemente vivir desde el punto en el cual las cosas simplemente son como son? Ok. Primero, ¿qué sensación tengo yo al vivir desde este estado? ¿Qué sensación tengo al vivir desde el otro estado? ¿Cuál es la ilusión y cuál es la verdad? ¿Estoy viviendo en un mundo de historias mentales o estoy viviendo en la realidad? ¿Y cómo me hace sentir la realidad? ¿La realidad me hace sentir incómodo? No, en realidad me hace sentir en paz, en tranquilidad. De hecho, está eliminando todos estos procesos negativos y está amplificando aquellos que yo consideraba positivos, que en realidad son la expresión natural de mi ser. En pocas palabras, mientras más estoy en este reconocimiento de la verdad, más espontáneo soy. Mayor espontaneidad, mayor expresión genuina. Todo esto lo tenemos que experimentar, lo tenemos que ver. Esos son los beneficios que buscamos en espiritualidad, pero que se busca hacer a través de la mente, porque no es que si yo hago esto y afirmo esto y hago mantras y hago todo esto, la realidad me va a cambiar. Ok, de repente. Pero, ¿qué tal si dejas todo eso y exploras directamente lo que es la realidad? Posible que consigas lo mismo sin la necesidad del esfuerzo. Y más bien, todas esas actividades que hagas, ahora las haces conscientemente desde aquí. Esto no es una manera de decir deja de hacer o haz esto. Y eso es la belleza de este camino, que es simplemente un reconocimiento de aquello que es. Y al adentrarnos constantemente a aquello que es, encontramos una libertad enorme y una armonía exquisita de lo que es vivir la vida. Entonces, en la transformación de la mente, estamos básicamente siempre tomando esa decisión. ¿Veo hacia este lado o veo hacia este otro lado? ¿Continúo en este camino o pruebo este otro? Pero no se pueden probar ambos al mismo tiempo, que es lo que nos demuestra esta carta. Y obviamente en el camino positivo estamos hablando de la verdad, de la realidad como es. En el camino negativo estamos hablando de lo ilusorio, de aquello que no es. Es cuestión de nosotros analizar internamente dónde están nuestras percepciones y cuáles van de esas percepciones con el camino positivo o con el camino negativo. ¿Cómo nos hace sentir? No tengo más nada que decir, sino recordarles que estamos activos en Telegram haciendo seminarios de la ley del 1 y de esta investigación, lo cual es una meditación simple de investigar nuestra realidad y a partir de ahí ver cuáles son las implicaciones que tiene el reconocer lo que es real en mi vida, lo que realmente soy. Eso lo van a encontrar en la descripción, por supuesto, en el canal de Telegram que está para que se estén informando y estén al tanto de los seminarios. Aquí en YouTube también estoy haciendo encuestas para los temas que vamos a hablar de la ley del 1 y para los que quieran saber más sobre mi mentoría, lo que estoy haciendo directamente con las personas, me puedes contactar en Instagram, como ya he dicho, ese es el lugar. También le hago publicidad a mi amigo The Dream State Logic. Si quieres revisar su contenido, en la descripción está, es la música que estás escuchando en el fondo. Si quieres una franela como esta, que me encanta su arte, no gano dinero con esto, simplemente lo estoy promocionando a él porque me encanta, es mi amigo. También puedes buscar en la descripción. Y eso es toda mi promoción por hoy. Que pases un feliz día o feliz noche, donde sea que estés. Sobre todo que estés en paz profunda. Es lo que te deseo. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 100.